¿Qué conclusiones dejan en materia económica estos primeros 9 meses de gobierno de Frente Amplio? En los próximos días, al acercarnos al final del año, iremos conociendo diferentes balances. Hoy les proponemos escuchar el enfoque de CEDES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Porque la semana pasada su director, Ernesto Talvi, presentó su diagnóstico en una conferencia que tuvo lugar en el Club de Golf ante una sala colmada de empresarios.
Economía y empresas.
El economista Ernesto Talvi está con nosotros esta mañana. Buen día, Ernesto.
Buen día, Emiliano.
El gobierno de Tabaré Vázquez acaba de cumplir sus primeros 9 meses de gestión. Es un lapso suficiente como para trazar, ¿no?, un primer balance. Entonces, a ver, muy en general, para después ir hilando más fino, ¿cuál es su opinión sobre la política económica que se está ejecutando?
Yo diría que sin dejar de reconocer una conducción macroeconómica muy eficaz, muy prolija, que no podría hacer una evaluación positiva del programa económico del gobierno, porque creo que a nivel de las decisiones micro, que a la postre son las que en última instancia también importan y mucho a la hora de la toma de decisiones de inversión y de generación de riqueza y de empleo en el país, se están introduciendo muchas distorsiones que en mi opinión están sentando las bases de un estancamiento productivo, cuando la bonanza externa que hoy está empujando a nuestra economía se disipe.
Usted entonces se queda con la orientación macroeconómica y discrepa con lo que se impulsa en la microeconomía. No sé si todos los oyentes entienden la distinción entre una cosa y la otra. ¿A qué se refiere con la macroeconomía? ¿A qué con la micro? Algunos ejemplos.
Por ejemplo, la macroeconomía hace a todo lo que tiene que ver con la conducción fiscal, con el manejo de los dineros públicos, con la conducción monetaria, con la conducción financiera, es decir, con todo lo que tiene que ver con la solvencia, la solidez y los incentivos a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva del sistema financiero. La micro, normalmente nos referimos a cosas que tienen más que ver con aspectos que hacen a, en ese marco macro, llamémosle monetario ordenado, aspectos que hacen a las decisiones de producción. O sea, que lo que tiene que ver con si el país apuesta a insertarse o no a las corrientes globales de comercio, inversión y producción, si las relaciones laborales orientan a modernizarse, flexibilizarse, descentralizarse, si el tratamiento fiscal, digamos, de los individuos y de las empresas es el apropiado para tener una orientación pro ahorro, pro inversión, pro trabajo. Digamos, esos serían ejemplos concretos de cosas que pueden constituir un estímulo o un desestímulo para la inversión productiva, para la localización de inversiones en el Uruguay, para la generación de empleos y de buenos empleos, para eventualmente el crecimiento de la productividad, la mejora en la competitividad y la mejora de los niveles de vida y los salarios en el país.
A ver, vamos a ir viendo cada uno de los dos ámbitos por separado. En cuanto a la macroeconomía, allí donde usted ve los resultados más positivos, lo que no quiere decir que comparta todo lo que se está haciendo. Usted señaló, de todos modos, algunas objeciones macroeconómicas. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está encaminado de una manera riesgosa desde su punto de vista en macroeconomía?
A ver, yo creo que en macro, nosotros el tipo de evaluación que hicimos fue leer con mucho cuidado los grandes lineamientos programáticos del programa del Frente Amplio que se presentó antes de la elección y tratar de comparar lo que se está haciendo en el área macroeconómica y en el área micro con lo que sería un programa socialista moderno, es decir, programas de socialistas inspirados en experiencias económicas exitosas de socialismo democrático, estilo Chile, España, Nueva Zelanda, etcétera, digamos, o ver si esas políticas son compatibles con lo que planteaban las grandes líneas programáticas 2005-2010. Y en la macro, a grandes rasgos, lo que uno encuentra, es decir, en lo fiscal, monetario y financiero, digamos que lo que se está haciendo es consistente con un programa socialista de corte moderno, digamos, y muy poco consistente con lo que planteaban las grandes líneas programáticas del programa de Frente Amplio, al menos en nuestra opinión. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir es que en la macro puedo tener alguna desacuerdo de tipo técnico, pero no tengo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de la política cambiaria, pero no tengo desacuerdos de fondo ni conceptuales con respecto a la forma en que se está conduciendo la política.
Por ejemplo, usted se refiere a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o con los otros organismos internacionales.
Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, si me refiero a eso, estoy perfectamente de acuerdo con ello y le diría más, Emiliano. Este gobierno y ningún otro que hubiera asumido hubiera tenido ninguna otra posibilidad más que la de firmar y llegar a acuerdos relativamente rápidos con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario en particular. Porque como resultado de la crisis quedamos con un volumen de endeudamiento muy grande y como resultado con vencimientos de deuda en el 2005 y el 2006 de arriba de 2.000 millones de dólares. Fundamentalmente con los organismos multilaterales que nos prestaron mucha plata para resolver, ayudarnos a resolver la crisis, pero también aún después de la reestructuración de deuda pública había también amortizaciones cuantiosas de bonos que había que renovar. Entonces, un gobierno que entra nuevo, digamos, no hubiera podido plantearse la posibilidad de no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque eso hubiera implicado la imposibilidad de renovar los vencimientos que nosotros no estábamos en condiciones de pagar. Y además un acuerdo con el Fondo Monetario era la llave, digamos, para poder luego salir a colocar al mercado los bonos, que por cierto se colocaron en el mercado internacional, se han hecho 4 emisiones por montos superiores a los 1.000 millones de dólares. Y diría que eso, independientemente de que se hubiera querido o no se hubiera querido, por virtud o por necesidad hubiera sido inevitable tener que hacerlo. Y me congratulo de que se haya hecho con tanta celeridad. Ya en abril la carta de intención con el fondo estaba acordada entre el staff y el equipo económico y en junio, digamos, se aprobó por parte del directorio. Así que en eso, digamos, no veo ninguna contraindicación. Por el contrario, y gracias a eso, el Estado uruguayo pudo renovar la totalidad de los vencimientos del 2005 y prácticamente adelantar la renovación del 75% de los vencimientos en el 2006, lo que nos asegura un horizonte de tranquilidad financiera que claramente es muy bueno para darle estabilidad al país.
Está implícito también que usted comparte el manejo fiscal que se ha venido haciendo en línea con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
El manejo fiscal desde el punto de vista del planteo de las metas de superávit primario, es decir, de superávit antes de los pagos de interés, es decir, lo que se necesita generar para servir con regularidad la deuda que el Estado tiene, estoy totalmente de acuerdo. Se han establecido metas ambiciosas que no solamente permiten servir la deuda que está vigente con puntualidad, sino que además se proponen reducirla significativamente a lo largo del quinquenio. Eso me parece acertado, definitivamente es exigente e impone sacrificios. Digamos, ha quedado una deuda grande que hay que cumplir para evitar males mayores. Digamos, ahora
estamos con un superávit fiscal primario de 3,9%.
Sí, casi 4% del producto, lo que implica que, estimando que los recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda, servir la deuda, en términos netos andan en algo alrededor de 3, es decir, estamos generando un punto más a los efectos de contribuir a la reducción del endeudamiento y por ende reducir la vulnerabilidad del país. Ahora, en el presupuesto, por ejemplo, para el quinquenio se plantea un aumento de ingresos del orden del 22% del quinquenio. Y si uno mira qué está previsto que ocurra con los gastos, está previsto que aumenten peso por peso junto con los ingresos. Entonces diría que un aspecto que a mí me preocupa, y sobre todo a la luz de la reforma tributaria, es que no hay ni siquiera el intento de aliviar la carga fiscal que hoy pesa sobre la clase media uruguaya. Es decir, que cada peso que le va a entrar el Estado si se materializa de acuerdo a las proyecciones del presupuesto, va a ser utilizado en gasto adicional y no va a ser utilizado, y esa es una decisión de política para reducir, aunque sea gradualmente, la carga fiscal, que yo creo que es indispensable hacerlo en este país, porque ninguna reforma tributaria, en mi opinión, puede tener éxito si la carga fiscal que pesa sobre los uruguayos no se alivia.
Usted acaba de detallar entonces algunos de los matices, algunas de las reservas que tiene, incluso en este capítulo, el del manejo macroeconómico. Pero lo que señalaba hace un rato es que, en general, en este sector, usted ve al gobierno bien orientado. Y hacía la comparación con lo que son las políticas que suelen seguir gobiernos que se guían por un socialismo moderno. O sea, se está en línea con lo que es en el mundo un gobierno socialista moderno. Pero agregaba que al mismo tiempo este tipo de políticas no las ve, no las encuentra reflejadas fielmente en el programa de gobierno que el Frente Amplio presentó en la campaña electoral. ¿Esa contradicción a qué conduce? ¿Por qué hace esa observación?
Hago esta observación porque lo que me parece interesante, digamos, es que en la conducción macroeconómica, financiera o monetaria y fiscal, digamos, se está haciendo lo que hoy los países exitosos, incluyendo los socialismos exitosos, hacen. Es decir, que yo podría definirlo como una política de orientación moderna que apunta a la modernización del país. Más allá de señalarle algunas discrepancias, no hablamos de la política cambiaria,
ahora
tengo algún matiz,
pero
son discrepancias, Emiliano, ilegítimas. Yo no pretendo ser el dueño de la verdad en esto, pero tengo mi opinión, digamos, y la dialéctica consiste en eso, que cada uno emita su opinión y luego, en base al debate, podamos llegar a las mejores conclusiones. Pero estamos discutiendo matices técnicos, dentro de una orientación conceptual moderna, digamos. Sin embargo, cuando uno ve las políticas en el área laboral, en el área de la inserción internacional, en el área de la producción de bienes públicos, como la salud, por ejemplo, encuentra que la gran mayoría de las iniciativas que se tomaron en ese sentido son total y absolutamente consistentes con los lineamientos programáticos que planteó el Frente Amplio previo a la elección. Entonces, lo que parece haber aquí, y es algo que hay que explicar, es una contradicción bastante severa entre un conjunto de políticas que son coherentes con un programa socialista moderno, por llamarle, por caracterizarlo de alguna forma, digamos, con políticas que, en mi opinión, representan retrocesos significativos respecto de ese paradigma de modernidad, digamos, que uno tiene en la cabeza, digamos. Y esa contradicción no es fácil en términos políticos de explicar, porque no es usual que ocurra, digamos, en gobiernos de coalición.
Economista Talvi, ¿cómo es esto de que el gobierno funciona feudalizado?
Mire, Emiliano, hay que partir de la base que este es un gobierno de coalición, integrado por varios bloques y o sectores. Uno que podríamos caracterizar a los efectos del análisis como un bloque socialista moderno, digamos, otro como un bloque socialista más tradicional y otro como un bloque socialista popular, por llamarlo de alguna manera, que tienen, cada uno de ellos tiene representación parlamentaria y cada uno de ellos tiene determinadas áreas de influencia. A grandes rasgos, el bloque...
¿Cómo está integrado cada uno de estos bloques? A ver...
A grandes rasgos,
¿a qué grupos colocan cada uno de ellos?
Bueno, a grandes rasgos, el bloque socialista moderno, yo diría, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, que tiene a su cargo el manejo fiscal, monetario y financiero, es decir, la parte macro. Luego tendríamos en el bloque socialista tradicional el Partido Socialista y el Partido Comunista, que tiene a su cargo las relaciones exteriores, la defensa y las áreas sociales. Esto es estilizadamente a los efectos de nadie. Y el bloque, llamémosle socialista y popular, integrado por el MPP, que tiene a su cargo el manejo laboral y algunos temas sectoriales. Entonces, tenemos tres bloques, cada uno de los cuales tiene representación parlamentaria y sus áreas de influencia. Ahora, es perfectamente normal que en un sistema electoral de representación proporcional como es el nuestro, digamos, y esto ocurre en la mayor parte de los países del mundo, haya fragmentación o varios partidos o varios bloques o varios sectores representados en el Parlamento y que por ende los gobiernos tengan que funcionar como coaliciones, digamos, tratando de consensuar, digamos, y arbitrar diferencias entre grupos distintos.
Entonces, ha ocurrido en el pasado, en el último gobierno del doctor Jorge Valle, también se funcionaba en coalición y también había, se podría decir que había una distribución de los ministerios entre grupos políticos,
de acuerdo,
¿no? Incluso
entonces,
con grupos del Partido Nacional.
¿Cuál es la diferencia? Digamos que un gobierno de coalición normalmente funciona sobre la base de un programa único que se arbitra y se consensúa entre estos grupos. Pero entonces que luego de arbitrado y consensuado, todos los grupos se encolumnan detrás de ese programa. Nosotros en noviembre del año pasado anticipamos de que el gobierno del Frente Amplio iba a hacer una expresión parecida a la del gobierno de Lula en Brasil, es decir, la expresión de un socialismo relativamente moderno, pero que iba a ser muy ortodoxo en la parte macro, porque tampoco las circunstancias dejaban más remedio, pero que en lo micro, en las reformas estructurales, como a veces se llama, íbamos a ver mucho quietismo, mucho status quo, mucha gradualidad, porque iba a ser muy difícil consensuar un programa entre grupos tan disímiles. Ahora, eso no es lo...
¿Ese pronóstico se cumplió?
Ese pronóstico se cumplió en lo macro, es decir, que efectivamente la ortodoxia macroeconómica y el manejo prolijo de las finanzas se ha llevado a cabo con creces, pero no se cumplió en lo micro, porque en lo micro no estamos viendo ni un encolumnamiento o alineamiento detrás de un programa único, y tampoco estamos viendo lo que sería un corolario natural, que es una suerte de status quo, porque es muy difícil poner a estos tres bloques que tienen desacuerdos conceptuales serios de acuerdo. Ahora, alternativamente uno podría decir, bueno, quizás lo que estamos es ante un gobierno socialista de coalición, pero de carácter más tradicional, y que en realidad se le hacen concesiones a la macro, al manejo financiero, porque no queda más remedio que ponerle buena cara a los multilaterales y ponerle buena cara a los acreedores privados, porque el Estado está muy endeudado. Y para evitar males mayores, eso hay que manejarlo con prolijidad. Entonces se pone a cargo de la macro al grupo capaz de producir esa ortodoxia. Este otro forma de entender lo que está pasando para mí tampoco es totalmente coherente con los hechos, porque si uno sigue la historia de las decisiones y de los pronunciamientos públicos de la Presidencia de la República, uno ve que en general están muy alineados con lo que sería un socialismo de corte más moderno.
Así que esa es una de las preguntas que me había quedado pendiente mientras le escuchaba hacer la descripción de cómo estarían conformados esos feudos. Uh-huh. ¿En qué lugar ubica usted al presidente Tabaré Vázquez?
Yo creo que la presidencia está equidistante, jugando un rol interesante desde el punto de vista analítico, y es el de arbitrar diferencias entre estos feudos, que es muy distinto que tratar de consensuar entre ellos un programa único y común, sino que más bien lo que se hace es arbitrar diferencias entre estos bloques, digamos, y la presidencia se reserva para sí la única política, que es la de derechos humanos, que no implica, digamos, discrepancias entre los distintos bloques, sino donde prácticamente hay acuerdos entre ellos. Entonces, como...
Pero usted dice que en general termina volcándose hacia...
Desde el punto de vista de
su socialismo moderno.
Desde el punto de vista de sus pronunciamientos. Pero en los hechos, como yo creo que está funcionando el gobierno, es que de alguna manera estos tres bloques se les han asignado áreas de responsabilidad de la política gubernamental que se están conduciendo por carriles independientes y paralelos. Y que por ende se han echado a andar tres dinámicas no necesariamente coherentes entre sí, porque esto no nace de un programa único que ha sido arbitrado y consensuado entre los sectores, sino que se han distribuido las responsabilidades. Y por ende asistimos a permanentes disputas entre los feudos,
por las decisiones que se toman entre en cada uno de ellos, y asistimos a una sensación generalizada de que falta una dirección. Y eso crea muchísima incertidumbre entre quienes a la postre tienen que tomar decisiones de inversión.
Justamente, ¿cuál es para usted la consecuencia de un gobierno que opera de esa manera, si es que el análisis es correcto, si efectivamente están pasando las cosas así como usted las describe? ¿Cuál puede ser el efecto? ¿En qué puede derivar esto?
El problema de estar operando de esta manera, Emiliano, es que en ciertos en carriles y decisiones se están produciendo, en mi opinión, retrocesos significativos que van a tener consecuencias inevitablemente dañinas para la inversión y para el empleo en el futuro, y que eso se va a ver recién cuando la bonanza externa que hoy está moviendo a nuestra economía se disipe.
A ver, el ministro Astori, cuando le preguntan por esas diferencias que pueden darse dentro del gobierno, o cuando se le consulta por la preocupación que genera entre los empresarios, entre los inversores, tal o cual política del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por citar un ejemplo, él insiste en destacar que esas inquietudes no se compadecen con los números, que las tendencias de la economía no muestran que haya allí riesgos inconvenientes. Y entonces menciona, el Producto Bruto Interno se encamina a crecer este año del orden del 6%, las exportaciones están mostrando un crecimiento, si consideramos los primeros 11 meses del año, de 16%, del orden del 16% con respecto al mismo periodo del año pasado, y van a terminar el año 2005 alcanzando un nuevo récord. El riesgo país se encuentra en su nivel mínimo de la era post-canje de deuda. ¿Usted qué responde?
Respondo que nosotros estamos creciendo, es que es cierto que está creciendo la producción, está creciendo el consumo, están creciendo las exportaciones, y estamos pagando niveles de riesgo país muy bajos, pero convengamos que han bajado el riesgo país para todos los países emergentes, y de hecho para el resto de los países emergentes bajó más que para nosotros. Cuidado cómo uno mide el éxito cuando están mejorando las cosas para todo el mundo. América Latina en su conjunto está en el medio de un enorme boom de productos, de inversión, de exportaciones. Nosotros no somos la excepción. Tenemos los más altos precios de los commodities que se hayan visto en los últimos 30 años. Tenemos las mejores condiciones financieras externas para las economías emergentes y para América Latina en particular que se hayan producido en los últimos 15 años. Digamos, entonces tenemos como resultado de eso un boom en toda América Latina, incluyendo también Argentina y Brasil, que a nosotros nos ayuda mucho. Entonces todo ese conjunto de condiciones que si uno las pone en un modelo y pronostica cuánto el Uruguay hubiera crecido solamente por esa mejora en las condiciones externas, este año hubiera crecido entre 5 y 5.5%. Quiere decir que la mayor parte de lo que estamos viendo, bonanza externa. Entonces, cuidado con este asunto, digamos, porque tenemos disciplina macro, con la que yo estoy muy de acuerdo, y bonanza externa, que crean la impresión de una expansión interminable que a la postre puede terminar cuando estas cosas terminan. Pueden durar también, 5, 6, 7 años han durado, pero pueden terminar. Y entonces con lo que nos quedamos cuando estas cosas se terminan es con lo que hemos hecho nosotros para que nos transformemos en un país atractivo, para que vengan los inversores, para que arriesguen su capital y para que creen emprendimientos productivos, para que se genere empleo, digamos. Entonces, si uno tiene la macro en orden, eso puede terminar siendo la coartada para ir corroyendo con decisiones micro y desde abajo, digamos, de a poquito, y nos vamos a dar cuenta el daño que hemos hecho una vez que la bonanza externa se disipe, digamos, y aunque ya hay síntomas de los efectos que esto está produciendo ahora, digamos.
Dos ejemplos, un par de ejemplos de esas medidas que usted entiende que son peligrosas en el lado de la microeconomía.
Mire, ya ha sido más que hablado, pero lo que se ha hecho en materia laboral en este país, digamos, va absolutamente a contramano de la dirección en la que va el socialismo moderno. Yo no estoy poniendo aquí como punto de comparación algún programa deseable por algún grupo. Estoy poniendo el socialismo moderno. Vaya y mire el proyecto de ley de adaptabilidad laboral que presentó el presidente Lagos al Congreso chileno. Digamos, el proyecto de ley de adaptabilidad laboral básicamente lo que hace es modernizar, flexibilizar y descentralizar las relaciones laborales para adaptarlas a los cambios tecnológicos, a los acuerdos de libre comercio, digamos, para facilitar la creación de empleo, siguiendo los ejemplos exitosos de disminuciones drásticas del desempleo de Irlanda, de Finlandia, de Holanda, de España. Nosotros vamos con los consejos de salarios, con la derogación del decreto que regulaba las ocupaciones de establecimientos, con esta ley o llamada ley de libertades o antidiscriminación sindical, vamos en dirección opuesta, vamos en la dirección de centralizar, vamos en la dirección de crear rigideces en el mercado y peor aún, vamos en la dirección de poner en entredicho de un principio muy básico que quien debe gestionar las empresas es quien arriesga el capital.
Entonces, y esa está en la etapa del día. E incluso desde el Ministerio de Economía se defiende lo que se está haciendo en esta materia, sosteniendo que el gobierno que asumió el 1 de marzo se encontró con las relaciones laborales muy deterioradas en el Uruguay, con problemas muy serios de informalidad, por ejemplo, y por otro lado de persecución o dificultades para el desarrollo de la actividad sindical, que había que actuar en esa materia, por eso los consejos de salarios, por eso una iniciativa legal como esta que todavía sigue discutiéndose en el Parlamento. ¿Usted reconoce que había un déficit, que había un problema sobre
todo? El problema de la informalidad uno no lo puede negar y creo que no tiene solamente que ver con el tema laboral, tiene muchísimo más que ver con el tema de las normas que regulan las relaciones laborales, tiene muchísimo más que ver con una desmesurada carga fiscal, digamos, que soportan las actividades productivas y las personas en Uruguay, digamos, y que inducen a la informalidad y a la evasión, porque además esa carga fiscal que soporta la clase media del país luego no se traduce en servicios públicos de la calidad adecuada como para pensar que uno recibe algo de lo que paga en contrapartida. Digamos, la clase media uruguaya tiene que pagar impuestos desmesurados y a la vez tiene que luego contratar educación privada porque la educación pública no le resulta satisfactoria, contratar salud privada porque la salud pública no le resulta satisfactoria, contratar seguridad privada porque la seguridad pública es insuficiente, digamos. Entonces, un sistema, digamos, en que la carga fiscal es desmesurada y los servicios públicos que se ofrecen a cambio de esa carga no son de buena calidad, de manera que la clase media termina pagando todo dos veces, es un sistema que se pervierte con rapidez porque no tiene legitimidad. Entonces, se evade, se perjora y es una fuente inagotable de injusticia. Por eso le decía antes, Emiliano, que si no hay un intento, al menos, de ir bajando gradualmente la carga fiscal o mejorando notablemente la provisión de los servicios públicos, digamos, entonces es muy difícil que cualquier reforma tributaria termine teniendo éxito en este país.
Economista Talvi, para redondear el tema que venimos tratando antes, ¿no había que encarar al comienzo de este gobierno un reordenamiento de las relaciones laborales para solucionar inconvenientes que se arrastraban desde hace años?
Sí, pero en otra dirección. En la dirección de la modernización, de la flexibilización y de la descentralización, de manera de permitir un marco adaptable en los tiempos que corren, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde los acuerdos comerciales implican determinado tipo de restricciones. Esto es lo que los países modernos hacen lo que ha dado resultado en materia de generación de empleo, porque estas restricciones se hacen probablemente se introducen probablemente con el propósito compartible de proteger el trabajo, pero se termina destruyendo la posibilidad de crear empleo. Y eso es muy importante, Emiliano, que lo tengamos en cuenta. El Uruguay hoy, digamos, donde el empleo ha crecido enormemente en número de personas con la recuperación económica. Ya el número de personas más o menos se emplea hoy la misma cantidad de gente que se empleaba cuando empezó esta prolongada depresión en 1998. Digamos. Pero en relación a la población en edad de trabajar, todavía estamos bastante abajo de los niveles del 98, aun cuando la producción este año va a terminar ya en los niveles del 98. Quiere decir que estamos produciendo lo mismo que en el 98, pero con menos empleo del que teníamos antes.
Me quedan varias preguntas y pocos minutos. Vamos a ver si podemos incluirlas todas. Por un lado, este diagnóstico que usted hace de un gobierno funcionando feudalizado, ¿no es quizás demasiado esquemático? Quiero decir, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que usted coloca en la categoría de socialismo, ¿cuál era el término? Socialismo popular, ha ido teniendo cambios en sus posiciones, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, al ministro Bonomi impulsando que la ley de fuero sindical que salió de diputados no sea la que finalmente se apruebe, y a su grupo político, el MPP, respaldándolo en esa postura. Entonces, otra pregunta, ¿dónde ubica usted la vertiente artiguista?
Bueno, hay bloques, es un esquema analítico que es útil para racionalizar esta falta de sensación de dirección, digamos. Hay bloques que pendulan, o sea, ciertos temas están en un lado y en otros temas están en otro, digamos. Yo identifiqué los bloques que están claramente más identificados con cada una de estas posiciones, lo que no implica, Emiliano, que después uno tiene la libertad completa y total de hacer absolutamente lo que quiere en cada una de estas áreas. Primero, porque hay una dialéctica interna, digamos, pero segundo, porque la realidad también impone sus límites. O sea, los contrarios también juegan, digamos. Estas reformas han sido resistidas de manera virulenta, digamos, por quienes a la postre van a ser los que tienen la responsabilidad de generar empleo en este país, que son los empresarios, digamos. Entonces, lo que yo interpreto es que es una adaptación natural a la dinámica de poder interna entre los grupos y a las restricciones naturales que impone la realidad.
Dentro del bloque del socialismo tradicional, usted ubica al Ministerio de Desarrollo Social, al frente del cual se encuentra Marina Arizmendi, ex senadora del Partido Comunista. ¿Eso quiere decir que no comparte lo que se está haciendo con el plan de emergencia, por ejemplo, que usted no comparte, que Ceres no comparte?
Comparto plenamente la necesidad de un plan de las características del plan de emergencia, dada la situación social del país. Ceres propuso algo similar, un subsidio similar. El plan de emergencia consta de varias partes, pero su núcleo es un subsidio en efectivo para las familias que están viviendo en condiciones de indigencia, condicionado a que los chicos de estas familias, los niños y los adolescentes, asistan a la escuela y al liceo y que se hagan chequeos periódicos, el grupo familiar chequeos periódicos para asegurar buenas condiciones de salud, junto con algunas contraprestaciones en materia de trabajo comunitario. Esto se ha hecho, estas experiencias de tratar de usar el subsidio del Estado a los efectos de incorporar capital humano, es decir, educación, digamos, en la gente, que de otra manera quedaría condenada a mantenerse en un círculo vicioso de la pobreza, digamos. Se han hecho en otros países, México, por ejemplo, el programa Progresa Oportunidades, hace muchos años, ya han sido evaluados y han sido evaluados con éxito, aunque mucho del éxito de estos programas se juega en el diseño, digamos. Así que no estoy en desacuerdo, simplemente señalo algunos problemas de implementación en lo que tiene que ver con el control de las contraprestaciones que los beneficiarios del sistema tienen que tener, y sobre todo con la evaluación eventual de los resultados, digamos, para que no se transforme en un mero programa asistencial en el que uno transfiere dinero, digamos, y lo único que hace es perpetuar la condición de los beneficiarios y aumentar y perpetuar la dependencia del Estado, sino que en última instancia le permita a los beneficiarios salir de esa condición. Y para ello va a haber que evaluar, digamos, uno, si los beneficiarios no solamente están asistiendo a la escuela, digamos, los niños, sino además si están aprendiendo en la escuela. O sea, no solo importa si van, que hay que ver cómo se controla de manera efectiva, sino si están aprendiendo, digamos. Y hay que ver
si asisten a los chequeos médicos y si eso se traduce en progresos en el estado sanitario de la familia. Una serie de cuestiones de implementación que me parece que va a haber que ajustar para que el programa a la postre consiga los objetivos loables que se propone.
Y para terminar, usted dijo que comparte a grandes rasgos los lineamientos que se están siguiendo en materia macroeconómica, pero al pasar señaló que tiene, de todos modos, algunos discrepancias o matices, en particular con la política monetaria, tema de gran y fuerte discusión. En pocas palabras, ¿qué es lo que hay que corregir en esa materia?
En pocas palabras, Emiliano, yo creo que en una economía con el grado de dolarización que tiene la nuestra, donde todos los pasivos de la gente y de las empresas son en dólares, una economía donde es muy difícil asegurarse contra los riesgos cambiarios, es muy caro asegurarse contra los riesgos cambiarios, por ejemplo, comprando dólares a futuro, etcétera. El Banco Central tiene la responsabilidad de darle una cierta estabilidad al dólar. Esto no implica fijarlo, lo que implica es darle una cierta previsibilidad y darle una cierta estabilidad. Yo no creo que debiera...
Por darle estabilidad a la inflación, por darle
certeza
al nivel de inflación.
Está preocupado con acierto de darle certeza al nivel de inflación. Pero si se toma eso como una meta muy rígida, y yo no digo que uno no tiene que tener objetivos de inflación muy moderados, los tiene que tener, pero los márgenes de flexibilidad alrededor de sus objetivos, en mi opinión, deben ser más amplios para darle una cierta estabilidad al valor del dólar. Yo nunca hubiera dejado que el dólar caiga a la velocidad que lo hizo. Digamos, creo que esa caída, que es inevitable porque está ocurriendo en todas partes, debió haberse administrado a menor velocidad.
Comprando dólares, con el Banco Central, interviniendo
en el mercado cuando las circunstancias lo requieran y eventualmente aceptando 2 o 3 puntos más de inflación de los que este gobierno o esta política monetaria está aceptando.
Economista Ernesto Talvi, director de Ceres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y bueno, sobre estos otros temas volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece?
Cómo no, muchísimas gracias.
Ya volvemos para abrir nuestra tertulia.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.